Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por Vitola Caribe. Señores, ustedes saben que yo soy un aficionado de la guayabera. Desde el 2015 he estado impulsando el movimiento internacional de bienes guayabera porque estoy convencido que nada enaltece la elegancia y la potencia caribeña mejor que una guayabera a la medida, hecha con fino lino. Y este próximo 25 de abril, Vitola Caribe tendrá su primer fitting event del año. En esta ocasión, Vitola se une con Entre Humos y el restaurante Acere para celebrar una noche entera de guayaberas y cigarros. Tendrán la oportunidad de diseñar una pieza con su estilo único, probar los deliciosos sabores de inspiración cubana de Acere y acompañarlo con los ricos aromas de la gloria cubana, gracias a los cigarros de Entre Humos. También serán los primeros en tener acceso a las nuevas piezas de la línea Ready to Wear de Vitola. Como siempre, es importante registrarse, ya que los espacios son limitados. El enlace del Eventbrite estará disponible en los show notes de este episodio para que se registren. Así que, regístrense y apoyen a Vitola Caribe, auspiciadores oficiales de Bienes Guayabera y de este programa. Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Ciao Bella. La historia de desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberghini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadela en Santurce o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña mi tocayo y el ex asesor legislativo y ahora alcalde de Aguada, Cristian Cortés. Bienvenido.
Saludos, Cristian, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la oportunidad de estar acá en La Trinchera.
Saludos, ¿estás pompeado?
Sí, estoy pompeado. Verdaderamente, soy fanático tuyo, lo escucho, el podcast... Y verdaderamente me encanta.
Gracias, gracias. Y un placer tenerte por acá. Me interesan discutir varios temas contigo. Tuvimos hace una semana a Miguel Romero y el contraste de un alcalde metropolitano con un alcalde de... Aguada no es rural, ¿verdad? Pero Aguada es la isla, entre comillas.
Sí, escuché ese podcast y muy bueno. Y sí, Aguada queda en el campo en el oeste, en la costa oeste. Tiene campo y tiene costa.
Mi audiencia es mayormente metropolitana o está en Estados Unidos, ¿verdad? Así que me gustaría que introduzca un poco o presente, Alexandra, lo escuchaste, que te presente un poco de cuál es tu trasfondo, de dónde eres originalmente y tu crianza.
Pues mira, sí, tanto mi madre como mi padre son aguadeños. De igual forma, pues yo nací en Mayagüez, pero me crié toda mi vida en Aguada desde niño. Estudié en escuela pública de mi pueblo, tanto elemental, intermedia como superior. Una vez me gradué de escuela superior, me voy a estudiar ingeniería industrial en el Colegio Mayagüez. Allí pues, me graduó como ingeniero industrial. Colaboró con la fábrica Fernwald en San Germán.
¿De qué son ellos?
Ellos hacen productos para el tema de diálisis. Todo el kit para el proceso de diálisis.
Y son medical device.
Sí, exactamente, sí. Okay. Estoy con ellos como... Ahí hice la práctica final de ingeniería y posteriormente me quedé implementando el proyecto que desarrollamos. Pero eventualmente decidí continuar estudiando en Derecho. Me fui a estudiar Derecho en la UPI.
¿Por qué te hiciste eso?
Pues mira, verdaderamente te tengo que decir que...
O sea, un ingeniero industrial, y me corrí ese
tema. Y con trabajo, básicamente, con ya. Trabajo, o sea, cerca de casa, por decirlo de alguna manera.
Que el ingeniero industrial se dedica a implementar procesos.
Exactamente.
Sí. Mecanizados, procesos industriales, valga la redundancia. Sí. Y decidiste ser abogado.
Pues mira, es que toda la vida tenía esa intención de estudiar Derecho. Tuve la oportunidad en ese momento. Decidí entrar a la Escuela de Derecho de la Escuela de la UPR. Allí compartí con varias amistades que conocí durante el proceso, que hoy día forman parte, ¿verdad?, de gobiernos tanto municipales como estatales.
¿Qué año te graduaste?
Me gradué en 2013.
Ok, 4 años después que yo.
Sí.
Y entonces, mientras que estabas estudiando Derecho en Río Piedra, ¿seguías trabajando en la compañía o hiciste full time Derecho?
No, me fui a estudiar para la UPI. Tenía opciones de ir a la UPI, a la Inter o a Ponce, pero decidí ir a la UPI. Allí estuve en la UPI. Mientras trabajé en la UPI, trabajé de noche.
Okay.
En el Senado de Puerto Rico. Discúlpame. Estudiaba de noche y trabajaba de día. Okay. Ese fue el proceso. Sí. Estudiaba de noche y trabajaba de día. 4 años a ese ritmo. Trabajaba en ese momento en el Senado con el senador Ángel Rosa. Allí llegamos, te puedo decir, de internado legislativo, literal. Entramos por lo mínimo y fuimos subiendo escaloncitos hasta que terminamos de director administrativo de la Comisión de Gobierno. Allí trabajé básicamente esos 4 años y ahí es que me introduzco como tal en el tema político. Verdaderamente, a mí me interesaba siempre la política. Por eso es que yo... Como
¿Tu familia es política?
No, nadie. Sin embargo, mi papá lo único que habla es de política todo el día. O sea, yo visito a mi papá y lo único que hablo es de política. Él no, el tema de él es político.
¿Por qué? Porque estudia... Pero él no es... ¿No? O sea, es porque escucha a M o le gusta el tema.
Exactamente. Ese es su tema. El tema del político, por de cierta manera, heredado de su padre.
Okay.
Y ese es su tema. Punto. Él sabe todo lo que está pasando en Puerto Rico desde un punto de vista político. Entonces, yo llego a casa y lo único que hablo es de política. Pues nada, ese era el tema que se hablaba en la casa, aunque no fuera que ocuparan puestos. Pues, ¿qué pasó? Tuve que abrir una puerta para lograr insertarme, porque yo no conocía a nadie, no tenía ninguna familia, nada, cero política.
Y ese fue el internado.
Y ese fue el internado que, dicho sea de paso, ese internado, Ramos Coma, ya yo estaba en la Escuela de Derecho, ya yo era ingeniero, ya, o sea, allí en la Escuela de Derecho se te sienta al lado uno de Harvard y otro de MIT, o sea, se te sienta al lado gente de ese nivel. Recuerdo que cuando le dije a los compañeros que iba para el internado legislativo, todos me miraron como que, ¿qué tú estás haciendo?
Bueno, en no sé cómo será ahora, pero en la época mía, tú estabas en la Escuela de Derecho y lo internado era, pues tú vas a un bufete a tu rey o vas a trabajar en el Tribunal Federal. Y claro, si no consigues ese internado, pues entonces un bufete más pequeño. Los que le gustaba gobierno, eso era algo que uno decía que es para entre par de años, pero nadie estaba metido. Los internados, esto era más como que para los estudiantes de ciencias políticas.
Y para escuelas no graduadas.
Exacto.
O sea, ya nosotros estábamos en una escuela graduada, así que mis compañeros fue como que pues, un poco raro. Verdaderamente, esa fue la puerta. Y lo debo decir, si hoy yo soy alcalde, se lo debo a que yo entré a ese internado y que yo pude comenzar a integrarme a ese mundo, a conocer de ese mundo. Duré en el internado 2 semanas. A las 2 semanas ya Ángel me había contratado.
Ah, permanente.
Sí, en ese momento duré 2 semanas. El internado fue de 2 semanas porque a las 2 semanas me contrató y por ahí seguimos creciendo poquito a poco.
En esa época estaban Luis Balbino y Arnaldo Cruz, ¿verdad?
Luis Balbino, Arnaldo Cruz, Luis Rivera. Después llegó Juan Mencachi.
Luis Rivera, el fiscal.
Sí.
Ya lo que tenía ahí un... No. El esposo de Ana María, ¿no?
Sí.
Que tenía allí un...
No, verdaderamente. Un equipo heavy. Verdaderamente nosotros éramos un equipo técnico de primer orden. O sea, nosotros éramos un buen equipo. O sea, que con lo que me relacioné, yo era el menor del grupo, pues con lo que me relacioné fue con gente muy competente. O sea, hoy día cada uno de ellos pues han sido exitosos en las áreas, claro, que ellos han decidido, ¿verdad?, emprender.
Me han hecho el cuento de que en un momento Alejandro llamó a Ángel endiablado en unas vistas de presupuesto, porque ustedes tenían hasta los mismos jefes de agencia
de la administración a palo limpio allí. Y era como que, caballo, no estamos en el mismo equipo. Porque ustedes eran bien incisivos.
Sí, Ángel era una persona que se preparaba muchísimo para esos procesos y que entendía lo que representaba para él, ¿verdad? Ser senador y el poder de ser un senador en mayoría. Y se lo tomaba bien en serio y utilizaba el poder porque lo utilizaba.
Para eso que se gana.
Exactamente. Y pues era una persona bien incisiva y sí, con él había que ir despacio porque si no el proyectito se podía quedar
flojo
en la comisión.
¿Y en tu familia siempre eran populares o tú eres el black sheep? O sea, ¿cuál es ese...?
Pues mira, no. Ha sido una familia de tradición popular.
Okay.
Sin embargo, no activista en el sentido de formar parte de campañas políticas. Sino okay. que somos populares, vamos y votamos en la primaria. Los líderes del barrio, los líderes del pueblo, pues siempre llevaban a los candidatos a casa. Eso yo lo veía desde pequeño porque sabían que era una familia popular. Y vamos, Aguada es un pueblo mayoritariamente PNP. Ya eso ha ido ya eso ha ido cambiando un poco, pero es un pueblo mayoritariamente PNP. Que si tú tienes familias que son pues de históricas populares, pues casi siempre esos candidatos llegaban primero a esa familia. Y así así lo vi en mi pueblo cuatrienio tras cuatrienio en mi casa allí.
Cuando estaba preparándome para la entrevista, llamé a alguien y le dije, ven acá. Yo siempre pensaba que Aguada era PNP. Y que era, ¿cómo este muchacho gana? Y me dice, dile que te cuente de la pelea entre Berti y Gavina.
Oh, wow.
Y yo, ¿quién es Berti y Gavina? Y dice, son PNP y él te puede explicar. Aparentemente, esto es mitología Aguada, algo así. De
pues
que
mira.
Eran estos PNP que tuvieron 20 años peleándose. Primaria tras primaria, y que entonces tú cogiste y entraste por reversa y les ganaste.
Pues te voy a explicar. Verdaderamente Aguada era popular. En el 1940, en el 44, en el 48.
Ok, pero eso era como, se hace como decir, como el sol sale. Era claro. La época de Muñoz. Sí. No te pongas así. Sí.
Entonces, posteriormente, en el 68, pues gana un alcalde PNP, Julio César Román. En el 72 lo derrotan y vuelve a ganar desde el 76 al 2000 de forma permanente. Ahí es que se da como la transformación en la cual el pueblo se convierte en un pueblo mayoritariamente PNP. Claro, hay que contar que el Partido Acción Cristiana tuvo un desempeño en Aguada bien significativo.
El PAC, de verdad.
Sí, y entonces esos barrios en los cuales el PAC tuvo un desempeño significativo son barrios que se convirtieron posteriormente en bastiones del Partido Nuevo Progresista. Así estuvo hasta el 2000. En el 2000 se va el alcalde Julio César Román, los populares ganan la alcaldía. Y de ahí en adelante...
Eso pues, fue con Sila entonces.
Exactamente, sí. De ahí en adelante, de hecho Sila ganó también en Aguada en ese momento. De ahí en adelante comenzó, por decirlo de alguna manera, una trifulca entre... entre dos personas del Partido Nuevo Progresista, que es el doctor Luis Alberto Echevarría y...
Ese es Berti.
Sí, que fue okay. alcalde de nuestro pueblo desde el 2005 al 2012. Y el señor Manuel Gavina, que fue alcalde del pueblo del 2016 al 2020. Y literalmente, pues estas personas me parece que tuvieron 4 o 5 elecciones primarias.
Primaria, entre
sí,
ellos.
Entre ellos. Y cada uno se descartó. Por ejemplo, quien hace que salga Berti de la alcaldía en el 2012 fue Manuel Gavina, que le ganó la primaria.
Ok.
Y quien hace que salga Manuel Gavina de la alcaldía en el 2020 fue Berti, que le ganó la primaria.
Esto me está sonando tanto Aguadilla.
Pues mira, pero te puedo decir que en Aguada fue un trayecto de 20 años.
Son más civilizados que...
En Aguada fue un trayecto de 20 años. Fue complicado esa situación para el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? El sol no se tapa con una mano. Durante ese proceso, el Partido Popular ha ganado la alcaldía allí en 3 ocasiones. Ya, y debo ser humilde en esta situación, yo creo que ya ganar la alcaldía no depende de si están peleando Berti o Manuel. El trasfondo que se dio en el 2020 fue diferente en el sentido de que también el pueblo necesitaba un cambio, o sea, de no tener a las mismas personas más allá.
Okay.
Y el pueblo estadista así mismo lo estuvo ejerciendo su voto en el 2020 de esa naturaleza. Nosotros tuvimos un apoyo bien, bien fuerte del pueblo estadista en nuestro pueblo y la relación que mantenemos actualmente con el pueblo, ¿verdad? En general, pero hablando del pueblo estadista aguadeño.
Ya adoptaste la tercera persona plural de los alcaldes. Que dicen nosotros, nuestro gana el.
Pues la situación es que tenemos una buena relación con ellos allí. Y, o sea, el pueblo. Me parece ya que la gente está votando de forma un poco diferente, por lo menos en Aguada.
¿Tú crees que eso es general o es algo de Aguada en particular? Porque cuando uno ve un ejemplo, San Sebastián, ¿verdad? Con Javier Jiménez. Javier no siempre. Javier lleva ganando mucho tiempo como alcalde, pero su pueblo no ganaba el PNP la gobernación siempre. Muchas veces ganaba el Partido Popular. Tiene ahora todas estas dinastías que llevan ganando 400 años, pero no siempre ganan su partido la gobernación en ese pueblo. Ahí yo tengo este sentido de que hemos llegado a un punto en la política donde la alcaldía se ha separado de la gobernación. ¿Tú lo ves de esa manera?
Totalmente. Y se ve en el reflejo del voto por en nuestro pueblo, el voto a la alcaldía versus el voto a la gobernación. Ahora Charlie en Aguada ganó por 500 votos. Sin embargo, te puedo decir que el voto íntegro PNP pues, fue mayor para la gobernación. Así que se dan esas conjeturas, pero eso te demuestra que la gente está dispuesta a hacerle una valorización diferente a las papeletas, tanto la de gobernador como la de alcalde, y tanto en voto íntegro como voto mixto.
¿Cómo le fue a Dignidad y a Victoria Ciudadana? Pues toma agua, tranquilo. ¿Cómo le fue a Dignidad y a Victoria Ciudadana en el 2020?
Pues mira, ellos tuvieron un desempeño en nuestro pueblo desde un punto de vista Victoria Ciudadana de la legislatura municipal. Y la persona entró y logró desplazar al Partido Independentista Puertorriqueño, que era el que iba a entrar en minoría, y entró el de Victoria. ¿Verdad? Sin embargo, durante los 4 años no es que han tenido un papel significativo. Es la realidad. En el pueblo. De hecho, la persona no aspiró a la alcaldía tampoco. Se quedó como legislador municipal. Así que yo no he visto allí mayores movimientos por parte del Movimiento Victoria Ciudadana y tampoco del Proyecto de Dignidad.
Es que te pregunté a lo de Dignidad por lo que mencionaste del PAC. Si el Partido Acción Cristiana tuvo tan buena comparecencia en aquel tiempo, pues pensé quizás que alguno de esa gente iba a moverse a Dignidad en el siglo, pero parece que se quedaron internalizados en el PNP.
Pues mira, yo lo pensé también. Esa era parte del análisis que estaba haciendo. No se ha dado al momento y creo que no se va a dar porque tampoco he visto un movimiento significativo. Y además, algo importante, nosotros mantenemos una relación extraordinaria con el movimiento, ¿verdad?, religioso aguadeño. O sea, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante, todo. O sea, tenemos muy buena comunicación. Le ayudamos en todo lo que podemos. Saben que el municipio es mano amiga para ellos. Así que, de cierta manera, cuando analizamos la situación, yo pienso que ellos no nos ven a nosotros como unas personas que no estamos dispuestas a hacer lo que harían ellos si fueran gobierno municipal.
Ok. En términos de, ya moviendo un poco el municipio, ¿cuánta gente vive en Aguada?
36.000 personas.
36.000 personas. ¿Y cómo las 36.000 personas causaron un tornado?
Wow, mira. Wow. Fuimos noticia por el tema del tornado también.
Internacional, papá.
Sí.
Internacional.
Sí. Wow, mira, pues el tema del tornado, huracanes, terremotos, pandemia, y Aguada le dio con pasar un tornado literal por nuestro pueblo, no tocar a nadie más, destruyó cada residencia.
¿Alguien salió herido de esto?
Sí. No hubo heridos mayores, pero por ejemplo, hubo personas que estaban en su hogar y su hogar se destruyó. Hubo personas que estaban en su vehículo y el tornado le pasó por encima y le rompió los cristales.
Ay, yo estaba bajo la impresión de que no le pasó nada a nadie.
No. Hubo allí una destrucción.
Adiós, yo haciendo chiste.
No, verdaderamente hubo una destrucción. La persona más afectada fue Doña Ligia, que le hemos estado ayudando y ya está reconstruyendo su casa. Gracias a Dios, con muy buena actitud lo cogió el pueblo en el sentido de que trabajamos y reconstruimos las cositas bastante rápido. El gobierno estatal también llegó allí al otro día, así que lo manejamos bastante rápido. Pero de que fue un evento que nos afectó, no a gran magnitud, pero sí nos afectó. El
¿Y alguien ha podido explicar cómo se...? Porque yo siempre había pensado... A mí siempre de chiquito me habían dicho que en Puerto Rico no iban a haber tornado.
Pues nos explicaron que era un tema de los aires de la costa versus los aires del área montañosa.
Esa, y se juntaron y
esa interacción de esos aires y las temperaturas provocaron, ¿verdad?, que hubiera un pequeño tornado en nuestro pueblo. Que dicho sea de paso, están las agencias más pendientes de ese tema, porque el de nosotros fue un poco significativo, pero hay más recurrencia de ese tipo de eventos, por lo menos en el área noroeste de Puerto Rico. Sí.
¿Y se han dado otros tornados?
Se han dado otros tornados en menor grado, pero se han dado, sí.
Y me imagino que como no han causado el mismo nivel de...
Pues no han sido noticias, por decirlo de alguna manera. El de nosotros, como hubo algún tipo de destrucción, pues...
¿Cómo eso te puso a ti a prueba? Porque fue una emergencia localizada, ¿verdad?
Fue una emergencia localizada, una emergencia... o sea, el huracán tú puedes prever que va a llegar a tu pueblo. El tornado no, y de hecho no, ni te lo imaginas. Nadie está diciendo, mira, va a llegar un tornado. Correcto. Quizá en el terremoto sí ya uno... De hecho, nosotros hemos hecho ejercicios para atender un terremoto, pero nunca habíamos hecho algo de un tornado. La realidad del caso es que el equipo de manejo de emergencia y de la policía municipal y el equipo de trabajo reaccionamos súper rápido. El tema del huracán Fiona nos ayudó, porque el huracán Fiona nos puso la primera prueba, así, para estar listos para hacer los informes de daño preliminar y todos esos informes. Pues nosotros inmediatamente hicimos eso. O sea, yo recuerdo que el tornado había pasado y a los 15 minutos ya yo estaba con el equipo mío para hacer informes de daño preliminar. Así que eso nos ayudó a agilizar todo ese proceso. Uh-huh. Te puedo decir que la acción rápida fue lo más importante en el área, atendiendo ese tema. Y no cogerle miedo a la situación, verdaderamente, no cogerle miedo a la situación, a ver que no habían personas heridas, ¿verdad?, de forma significativa, y a comenzar a ayudar a las personas más afectadas, que definitivamente pues, fue una ciudadana que perdió la residencia. Así fue el daño mayor.
¿Está ayudando con los revoluces del seguro y ese tipo de cosas? Porque yo todavía tengo, ¿verdad?, las cicatrices del huracán María. Y yo recuerdo, o sea, primero, brownie points porque no te desapareciste. Yo vi al alcalde desaparecerse.
De hecho, eso...
Cuando María.
Eso pasó, ¿verdad? Eso pasó en nuestro pueblo.
Ah, ¿verdad?
Sí.
Pues, y después, el asunto de cómo ayudar a esos ciudadanos a ir recomponiendo y tratar de recuperar en caso de si tenían seguro, si FEMA entraba. O sea, ¿eso es algo que tú has puesto tu equipo a trabajar?
Sí. En ese momento no hubo una declaración como uh-huh. tal, así que FEMA no entró. Le ayudamos tanto con el gobierno estatal como el gobierno municipal. Y hubo... La gente ayudó muchísimo a través de ayudas, ¿verdad?, económicas que le dieron okay. a la señora en ese caso. Claro, esto fue un evento que aunque tuvo un significado importante en Aguada y en Puerto Rico, pues no fue lo grande para tomar acciones mayores, como mm-hmm. por ejemplo que entrara FEMA. Claro que si hay un evento mayor, pues se tomarán otras decisiones.
Claro. En términos, ya entrando un poquito a lo político, yo escuché de ti por primera vez cuando Jesús Manuel corre para la presidencia del partido, que me corrí. ¿Tú le corriste esa campaña?
Sí. Yo fui el director de campaña de Jesús Manuel para la presidencia del PPD.
¿Cómo el alcalde de Aguada se mete en ese revolú?
Pues mira, como te expliqué, yo trabajé con Jesús 4 años. Yo fui el asesor principal de él. Así que tenemos muy buena relación. La esposa de Jesús es aguadeña. Es mi amiga.
Ah, ¿verdad?
Sí. La esposa de Jesús es aguadeña. Es mi amiga de infancia, por decirlo de alguna manera. Así que hay una relación, además de laboral y profesional, también una relación de amistad y de confianza. Muchas uh-huh. veces en este tipo de puestos de director de campaña, pues se necesita el tema de confianza, el tema de lealtad y todos esos temas que están involucrados. Y
yo te diría que es la más importante. Gente inteligente ahí por donde quiera, pero gente con quien tú confíes cuando estás poniendo tu nombre en una papeleta es probablemente lo más crucial.
Pues sí, pienso igual. Y esas cualidades pues las teníamos nosotros dos en nuestra relación. Nada, él habló conmigo, nos reunimos, llegamos a un acuerdo preliminar y comenzamos ese proceso que fue un bonito proceso.
¿Tú crees que fue bonito?
Sí, fue un bonito proceso porque te quiero explicar algo a Jesús.
Explícamelo.
A Jesús. Jesús es como el político subestimado.
Totalmente. Yo lo subestimo bastante.
A él lo han subestimado muchísimo y han perdido de perspectiva la carrera política que él tiene, profesional a su vez. Jesús tuvo un voto de ser presidente de la Cámara sin comprometer ninguna comisión.
¿Qué tú quieres decir con comprometer?
O sea, sin negociar nada. Ajá. Cero. Si Jesús hubiese hecho una negociación, fuera presidente de la Cámara. Sin negociar nada. Cero, cero, cero. Y eso, y esa decisión la tomó para él poder tener algún tipo de libertad si en efecto llegaba a ser presidente. Eso habla mucho del carácter de él como persona y como político. Él no negoció nada y perdió por un voto. Perdió por un voto después de cuatro empates, me parece. Así que...
¿Fueron cuatro empates?
Me parece que fueron cuatro. O tres. Y en el cuarto fue que se decidió.
¿Quién fue que se viró?
Wow. Era un representante de larga este. De Morovis, creo que fue la persona. De Morovis,
ok.
Creo que fue de Morovis.
Pero ese cuento, sí. Ahí es que yo digo como que... Ahí es que yo lo subestimo. Porque yo, te quedaste corto por no negociar.
Ah... Sí, pero habla de su carácter también, de las libertades que él quería tener como presidente posiblemente. Cuando llegamos a la carrera a la presidencia del PPD, de igual forma fue subestimado al principio y perdieron de perspectiva los dos años que llevaba caminando, ¿verdad? Con el movimiento Fuerza Nueva, visitando los pueblos. Ya para ese momento iba a ser nuestra segunda ronda de visita a los pueblos. O sea, no era la primera, ya él tenía un camino trazado, perdieron de perspectiva, ¿verdad? Y me refiero a los medios y a los comunicadores, de cierta manera, a los que hacen análisis político, me refiero. Perdieron de perspectiva que él era, ya había ido a cerca de tres elecciones, que la había ganado, que era la persona que más votos había sacado para la Junta de Gobierno del PPD. Perdieron de perspectiva que era una persona que debatía en el hemiciclo de forma continua. De modo que si venimos para un debate y una persona que debate, que ese es su día a día versus una persona que no lo es, pues va a tener ahí unas ventajas, por decirlo de cierta manera, por la experiencia que tiene.
¿Sabes
por
qué? Yo creo que también era Luis Javier Hernández, Javi Villalba, era el new shiny object. Era, primero que todo, veníamos de que un alcalde de Isabela le dio un upset a los próceres metropolitanos, ¿verdad? Así que todo el mundo dice, espera, puede ser que aquí hay una onda que no estamos viendo, de que quizá el Partido Popular ahora una fuerza más de afuera de la isla, en la parte de la isla, fuera de la área metropolitana. Como que él se había ganado cierto fanfarria con el tema de cuando estaban las cuestiones de las vacunas y el COVID, y tenía a Fabiola ayudándolo también con los municipios, pues eso se lleva al Departamento de Salud. Luis Javier era como un shiny object en esa época, y como tú muy bien dices, Jesús Manuel había estado ya corriendo por ahí desde que ayudaba a Alejandro, desde que se había hecho legislador, no había podido ganar la presidencia de la Cámara, y creo que eso llevaba a que la gente... menospreciara quizás cuál iba a ser el desarrollo de esa elección general.
Sí, y los populares, y no sé si recuerdan las elecciones de Héctor Ferrer, los populares valoran mucho a la persona que se faja trabajando por el partido. Y eso a Jesús los populares se lo reconocen. Y al final del día las elecciones de primaria que van a ir a votar son populares. En ese momento es la base y ahora pues también la base popular en la primaria. Uh-huh. Y el pueblo popular reconoce ese trabajo que ha hecho Jesús. Mediáticamente, pues la situación es diferente en ese sentido, por lo que te digo que se subestimó de cierta manera. De igual forma, tuvimos estrategias que te puedo decir, de estrategias tan sencillas como, por ejemplo, no teníamos muchísimo dinero, esa era la realidad. Esa estructura del PPD nosotros no la teníamos, es la realidad. Así que teníamos que buscar ideas de cómo íbamos a hacer la campaña, y te puedo contar, querían poner guaguas en todos los pueblos.
¿Quiénes?
El equipo.
Sí, querían...
Hay que poner guagua.
Una chulería.
Todo este desespero. Y nosotros decimos, pero ¿cómo va a poner guagua? No tenemos dinero. Nos inventamos que Jesús hiciera mensajes grabados, personalizados para cada pueblo, y los íbamos a enviar a cada pueblo a ver si de forma orgánica la gente...
Como que por redes de WhatsApp y cosas así.
Exactamente. A ver si habían guaguas de sonido orgánica. 2, 3 días, una semana antes de la primaria, todos los pueblos tenían guaguas de Jesús pasando con mensajes, y no nos gastamos ni un dólar.
De verdad.
Ni un solo dólar. Y tuvimos que ser creativos en esa manera de poder hacer la campaña. De igual forma, el poco dinero que teníamos, que no era mucho, lo invertimos en por ejemplo, en televisión, en anuncios. al final del día, la presencia de Jesús en la televisión fue mayor que la presencia de Luis Javier, aun cuando ellos tenían más dinero.
Y él tiene más experiencia en ganar Earn Media, ¿verdad? En términos de que él es más mediático que...
Claro,
por haber sido secretario de prensa.
Claro, de igual forma, ¿verdad? Nosotros comenzamos una campaña de cierta manera parecida a alcalde, pero a nivel de Puerto Rico. Yendo y haciendo conversatorios en diferentes pueblos. El último mes, pues, fue un mes más mediático. Uh-huh. Ahí paramos un poco las visitas, hicimos esa transición y fue un mes más mediático que logramos que él obtuviera prensa, ¿verdad? Gratis, por decirlo de alguna manera, porque no tenemos que pagar por eso, porque era su presencia como tal. Y al final, pues, fue que logramos comprar anuncios en televisión.
Y tú estás en la campaña de la hora de... ¿Tú le estás dirigiendo la de gobernador o...?
No. Ahora yo estoy enfocado en el tema mío de Aguada. Hablo con él regularmente, asuntos de su campaña, pero no estoy de forma activa con ningún tipo de rol ni responsabilidad en la campaña.
Si me decías que sí, te iba a decir, papá, enfócate en lo tuyo.
No. Es que... En este momento hay que estar en el pueblo de Aguada haciendo campaña, y de hecho es lo que deben estar haciendo todos los candidatos a alcalde, no deben estar haciendo otra cosa.
¿Por qué alcalde de Aguada? Fuiste legislador municipal.
Sí.
Pero no sé, alguien que trabajó en la legislatura, que tiene tu perfil, no sé, que quizás se me ocurriría que quizás preferiría correr para la legislatura. ¿O algo...?
Pues mira, te debo decir que mi plan no era aspirar a ningún puesto.
¿A ninguno?
A ninguno. Ese no era mi plan. Mi plan era que mi carrera de derecho continuara como abogado, continuara desarrollándose. Ese era mi plan. Sin embargo, estábamos apoyando al exalcalde Jessy Cortés por el Partido Popular para que fuera alcalde. Él tomó la decisión de no correr.
Ok.
Y entonces ahí es que se dan unas conversaciones de las distintas personas que estaban en posición para aspirar. Y verdaderamente yo dije, bueno... Yo llevo 4 años aquí de legislador municipal haciendo un trabajo. Pienso genuinamente que la persona que tiene la capacidad, que tengo la capacidad para echar el pueblo hacia adelante, que tengo la capacidad para hacer un cambio en el pueblo. Y después de un mes o 2 meses en el cual había como un vacío en la candidatura a alcalde de Aguada, pues tomamos la decisión de aspirar. Y gracias a Dios no tuvimos primaria en ese momento. Tuvimos conversaciones con los compañeros. Recuerdo que Héctor Ferrer, que en paz descanse, nos reunió y fue bien enfático con el tema de la reorganización. Con el tema de la reorganización fue bien enfático. Un líder brutal, de verdad, Héctor. Fue bien enfático y me parece que esa presión que él ejerció para que se reorganizara el pueblo rápido evitó que otras personas aspiraran porque no aguantaban el empuje que él estaba ejerciendo. Y como estaba ejerciendo mucho empuje, pues ahí nos benefició a nosotros que pudimos estar mucho tiempo con contacto con el pueblo popular y eventualmente pues no tuvimos primario.
Yo no pude conocer a Héctor mucho. Las veces que interactué con él fue medio pesado. Y yo también fui pesado con él. No había confianza, así que, pero todo el mundo siempre me ha hablado muy bien de su capacidad de líder.
Era tremendo líder. Y yo, ¿verdad? Personalmente pienso que en este momento hubiese sido gobernador de Puerto Rico. Si sí. Estuviera vivo. O sea, a mí no me cabe la más mínima duda de un líder brutal, de verdad.
¿Él en qué sentido tenía...? Él era este tipo de persona que tenía la cualidad de que le sacaba a todo el mundo el caballo de guerra.
Le sacaba el máximo a uno. Por ejemplo, el tema de la reorganización. O sea, vamos a reorganizar de verdad. La uh-huh. gente pensaba que eran bustos. No, es de verdad. Y si no aguantas el empuje, no importa quién sea, no puedes aspirar.
Y cuando tú corriste para alcalde, ¿cuál iba a ser tu enfoque? ¿Qué entendías que iba a ser...? De nuevo, cuando uno escucha a veces alcaldes... Yo una vez no estuve en la campaña, pero estuve cerca de una campaña de un alcalde que prometió Disney en su municipio.
Pues mira...
Uno escucha cosas y uno dice, fine, pero ganaste. Todo el mundo me dice que va muy bien a la reelección. No sé quién es tu opositor de ninguno de los otros partidos, pero ¿cuál era ese enfoque?
Pues mira, verdaderamente era un enfoque de resultado. En Aguada, las cosas como que no sucedían. Se quedaban como que en el limbo, no sucedían. Así que me enfoqué en resultados. Y desde el primer momento que llegamos a la alcaldía, comenzamos a hacer realidad lo que habíamos propuesto en la campaña. Por ejemplo, te voy a poner los proyectos MOA, que son proyectos en acuerdo con acueducto alcantarillado para mejorar
explícalo un poquito.
Para mejorar las tuberías de agua. En lo que tiene que ver con en el campo, muchas tomas de agua están a más de 100 pies de la residencia. Por tanto, se pone un tubito que le dicen fideillo. Ese es un tubo de media pulgada. Afecta las presiones. Si usted va a hacer una construcción nueva, no puede, acueducto no le va a conectar el agua porque está a más de 100 pies. Le van a pedir un proyecto. El proyecto vale $15,000. No lo va a poder hacer, así que se va a quedar sin agua. Y llevaban años los ciudadanos pidiendo ese tipo de proyecto. Pues nosotros, cuando comenzamos, pues inmediatamente atendimos los primeros proyectos que llevaban muchísimos años sin atenderse.
¿Y por qué no se hacían?
Por voluntad, porque no había resultados, punto. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos posteriormente? Hablamos con Acueducto y le dijimos, mire, déjame a mí hacerlo todo y simplemente recíbeme el proyecto. Porque en teoría ellos ponían los tubos y nosotros la mano de obra, pero eso iba lento. Pues nosotros tomamos la decisión de hacer una inversión de $300,000, por ejemplo, para comprar toda la tubería y hacerlo todo nosotros. Y a diferencia de otros cuatrienios que se hacían 3 o 4 MOAs al año, pues nosotros vamos a hacer 16 en un cuatrienio. Pues hay una diferencia.
Ahí. Sí, el resultado de eso es que gente que no tenía agua tiene agua o gente ahora puede construir en diferentes áreas. ¿Cuál es el resultado?
Los dos resultados. Gente que tenía su construcción, pero no podía hacer instalar su tubería porque estaba a más de 100 pies, pues no tenía agua.
¿Y de qué vivían? De,
por ejemplo, te puedo
cisterna,
decir...
¿De cisterna? ¿De pozos sépticos?
De cisterna o de pozos de agua instalados. O eso, básicamente, literal. Y te puedo decir casa bonita, también sin agua. O sea, unas situaciones que estaban afectando a distintas poblaciones del pueblo. Eso es un ejemplo de las
cosas... Pero quiero enfocarme en esto un poquito porque... Sí. De nuevo, yo soy de Guaynabo, loco. This sounds bad shit, ¿verdad? Ok, el alcalde de Aguada me está diciendo que ¿cuántos residentes tenían este problema?
Bueno, distintas comunidades. Esto es por comunidades. Ya te estoy hablando que nosotros en este cuatrienio vamos a poder impactar 16, pero te puedo decir que para el cuatrienio que viene ya tengo como 10.
Okay.
Ready para...
26 en total. Vamos a decir que en cada una de estas comunidades probablemente te vive un mínimo que de 50, 100 personas.
Posiblemente.
¿Verdad? Sí. Ok, así que si tenías 16 menos comunidades, tú me estás diciendo que 1,600 personas llevan viviendo en Aguada por año sin agua.
Con mecanismos diversos para obtener agua. O con fideillos, que es el tubo de media pulgada que...
Que la presión es una porquería porque te está pasando...
Exactamente, eso. Y que tiene un problema mayor porque el acueducto te va a cobrar el agua una vez pase el contador. ¿Qué pasa si posteriormente el tubo se rompe, pero tú continúas recibiendo agua y no te das cuenta? El contador siguió contando. Así que tenía un problema para la ciudadanía que me decían, me llegaban con un bill de agua. Mira, me llegó de $1,000, de $2,000. O sea, tenía ese problema y el acueducto le dice, mira, ya eso es agua consumida, tiene que pagarla. Pues había una situación ahí pasando. Ese es un ejemplo sencillo que llevaba pasando años y que no se atendía y lo atendimos.
Creo que le doy gracias a Dios que Acueducto te permitió hacerlo. Porque sabes que en el pasado las corporaciones públicas no eran bien celosas con permitir ese tipo de trabajo.
Pues mira, llegamos, la ley del municipio autónomo, el código municipal lo permite, llegamos a un acuerdo. Como te digo, ellos iban a poner los tubos. Por tanto, eso es presupuesto también de la región. Uh-huh. Cuando yo vengo con esta idea de hacer 16 a la misma vez, me miraron como que, espérate, no voy aquí a vaciar mi presupuesto en los tubos de Aguada. Ahí fue que tomamos la decisión de hacer la inversión municipal completamente.
¿Y dónde sacaron el dinero?
De fondo ALPA.
De fondo ALPA.
Sí.
¿Y tiene eso es el mismo dinero que tienen reservado para los otros casos o va a usar otro financiamiento?
Al momento, los 16 están todos con fondo ALPA. Los 10 próximos para el próximo cuatrienio, pues no hemos identificado la fuente de financiamiento. Sin embargo, pues ya sabemos que hay unos proyectos que también debemos atender. Pero con los fondos ALPA nos permitía atender proyectos de agua, así que pudimos atender este tipo de proyectos.
¿Cómo era la fondo ALPA? Eso era federal, así que eso viene del Ejecutivo.
Bueno, sí, de
¿cómo fue
gobierno eso? De Estados Unidos.
Sí, claro, pero te digo que el Ejecutivo en el sentido que creo que era Omar Marrero, AFAF, quien estaba administrando eso.
Hay unos fondos que llegan directos al municipio y hay otros que llegaron...
¿Y ustedes usaron los del municipio?
Sí, sí.
Ok. Sí. ¿Cómo es la relación con el Ejecutivo?
Pues mira, yo tengo una relación muy positiva con el Ejecutivo. Conozco a muchas personas que forman parte de las agencias que fueron compañeros míos estudiantes en Derecho. Y de igual forma, la relación con Fortaleza ha sido una relación de buena comunicación de parte y parte. Debo reconocerlo. Yo soy una persona, ¿verdad?, que no tengo crisis con ese asunto. y bueno, te puedo decir, por ejemplo, en el yo acompañé a secretario al Senado para apoyarlo en sus
videos de
confirmación, a Eileen, la secretaria
de Obras Públicas.
De Obras Públicas, a Julio Lazus,
el del Junta de Planificación. ¿El Lazus o Lazú? Pues, Lazus, nunca me he atrevido a preguntarle. Sí.
Tremendo tipo,
muy
buen tipo.
En términos, aparte de este proyecto de agua que me voló bastante la cabeza, ¿qué otro eran las iniciativas que tenían,
pues mira,
que han podido cumplir por lo menos?
Nosotros tenemos un proyecto que se llama la Operación Brea, el proyecto de las carreteras.
Operación Brea.
Sí, le pusimos ese nombre para una cuestión de las comunicaciones. Y el otro día estaba escuchando al alcalde de San Juan acá y me sentí identificado en ese sentido.
¿Cómo así?
Porque el tema de las carreteras es un tema muy importante. Atender. Las carreteras afectan a todo el mundo y las carreteras de Aguada, pues por muchísimos años estuvieron destruidas. Y nosotros pues identificamos también fondos ALPA para poder mejorar las carreteras. Al día de hoy, vamos, nosotros somos un pueblo pequeño con un presupuesto pequeño. No es comparable con San Juan.
¿Cuánto es el presupuesto de Aguada?
11.5 millones de dólares.
¿De verdad? Ordinario.
Sí. Es un presupuesto...
Esa es una oficina de Miguel allí.
Sí, que hay que hacer mucho trabajo para poder tener un impacto en el pueblo. Nosotros al día de hoy ya hemos invertido sobre 10 millones de dólares en asfalto, que en el municipio de Aguada...
Es un montón.
Eso es significativo. Nunca antes pues, se había invertido tanto presupuesto en mejorar a las carreteras. Pero eso también te habla de que si hay que invertir mucho es porque en el pasado no se ha invertido lo suficiente. Pues estamos en esa situación atendiendo ese tema. El tema de las mejoras a los vehículos, te puedo decir que hemos invertido como 3 millones de dólares en equipo. Cuando llegamos no había camiones de basura, tuvimos que atender ese tema. El servicio de basura...
¿Cómo que no habían camiones de basura?
Estaban dañados, te puedo decir. Mira, para
la experiencia. ¿Pero quién recogía la basura?
Privada y pública. Unas rutas privadas y unas rutas públicas. Pero los camiones del municipio, por unas condiciones que había que echarle almoroles, que se llama, por él. por la turbina para que prendiera. Una situación es compleja. O sea, todas las mañanas logramos hacer unas inversiones significativas ahí. En el tema también de recogido de escombros, también compramos vehículos. Para asfalto compramos paver, en fin.
¿Y todo esto fue con ARPA?
Y con fondos de fortalecimiento.
¿Qué son fondos de fortalecimiento?
Los asignados por el Estado.
Ok.
Sí.
El Rural Development, ¿nunca se han reunido con ellos?
Sí, desde que llegamos comenzamos a hacer gestiones con Rural. Fue bien complicado. Para ese momento estábamos en COVID. Todavía la oficina estaba cerrada. Ellos no estaban atendiendo público. Sin embargo, subí yo mismo un día para San Juan y fui a la oficina. Estaba el director, que ahora mismo no recuerdo su nombre, y me dijo, muchacho, que tú estás aquí pues buscando que me ayudes para mi pueblo. Me recibió y comenzamos un proyecto de financiamiento.
¿Eso fue Max?
Sí, me parece.
Pelo blanco, lacio, gordito.
Sí. Sí. De financiamiento para carreteras municipales, para asfalto, y confiamos en Dios en los próximos meses poder atender una área importante del pueblo con ese fondo.
Te pregunto porque ellos a mí me dicen muchas veces, tenemos todo este dinero, nadie nos lo pide.
Pues mira, nosotros pedimos.
Así que te lo estoy dejando saber de que tienen el dinero y a los otros alcaldes que se estén escuchando, pide que hay.
No, nosotros pedimos. Y cuando yo voy a las reuniones y digo lo que hice, todo el mundo me mira como que, wow, ¿cómo tú encontraste ese dinero? Y pues mira, yo fui allí, solito me fui y empecé a pedir dinero para las carreteras de nuestro pueblo. Y en los próximos meses yo confío en Dios que podamos asfaltar unas carreteras con esos fondos. En fin... ese tipo de amas de llave también. Ahora mismo vamos a tener cerca...
Explícate lo de amas de llave, porque a veces los alcaldes lo dicen en la radio, partiendo de la premisa que todo el mundo entiende como el programa, pero yo creo que no...
Pues mira, nosotros tenemos distintos fondos especiales para atender distintas situaciones. Con los fondos CDBG nosotros separamos una parte para contratar amas de llave. También por las propuestas de INSEC, también con propuestas del consorcio. O sea, hay distintos fondos para atender ese tema.
¿El consorcio? ¿Qué
es el consorcio? El consorcio es el consorcio del noroeste. okay. Que se compone de 5 pueblos y que administran fondos de PDL, de Desarrollo Laboral. Así que con esos fondos ahora nos inventamos un programa también de Amas de Llave que nos puede permitir darle servicio a cerca de 90 personas. Así que es significativo. Anteriormente, para que el pueblo también tenga una idea, pues se le daban quizás a 5, 10, 15. Ahora estamos en 90. O sea, es una diferencia. Pero es por esos fondos que te estuve mencionando y esos programas, esas propuestas. Nada, nosotros hacemos la propuesta, recibimos los fondos, buscamos los pacientes que se encuentren encamados, es lo ideal, ¿verdad? Para que se le dé el servicio, se contrata la ama de llave, el municipio gestiona toda la administración de ese programa y los fondos en muchas ocasiones pues son por reembolso y otros pues llegan directo y otros los administran las entidades pertinentes como INSEC, ellos directo, simplemente nosotros formamos parte de identificar a quién se le va a dar el servicio y a identificar la ama de llave.
¿Cuánta gente tiene en tu equipo?
Pues mira, nosotros tenemos 21 personas empleados de confianza de distinto grado.
Ok.
21 personas de confianza, pero en distinto grado. Te puedo decir, por ejemplo, la secretaria pues confidencial, pues un empleado de confianza, pero también la...
¿Y se llama secretaria confidencial?
Sí, el puesto.
Porque eso ha sido aparentemente traumático para alguna gente, ¿sabes? Sí. ¿Qué clasificación como confidencial?
Sí, lo mencionó por eso, porque lo escuché y era como que, wow, la primera vez que lo escuchamos. De hecho, recuerdo que cuando bajó el presupuesto en el municipio, cuestionaron secretaria confidencial. Bueno, es que así se ha llamado siempre.
Sí, sí.
O sea, eso no es nada nuevo, pero... 21 personas.
Jay Fonseca hizo un espectáculo con el tema de que era con la secretaria confidencial y con el chofer confidencial.
Es que el título se llama así.
Pero lleva así como por décadas. O sea, algo viejísimo.
¿No? Nuestro plan de clasificación es súper viejo y tiene esos títulos. Así que son 21 personas, pero no todos son jefes de dependencia. Hay ayudantes ejecutivos que hacen una labor extraordinaria. De igual forma está la administradora, la directora de la oficina, un buen equipo.
Pero 21 personas es mucho. O sea, y estoy escuchando todas estas cosas y digo, ¿quién diablo está haciendo este papeleo? Porque yo imagino que tú estás en la calle todo el día, ¿no?
No, definitivamente 21 personas no es significativo y nosotros estamos por debajo de lo que la ley establece que podríamos tener de empleados de confianza para el presupuesto de nosotros y para la cantidad de personas a las cuales le servimos. Y sí, es mucho trabajo. Hay poco personal en la realidad y mucha gente tiene mucho trabajo.
¿Cómo empieza tu día?
Pues mira, empieza por la mañana cuando la perrita Luna McNogue... la perrita es la primera que me molesta a las 5 de la mañana. Y de, posteriormente ya intentamos a las 7 estar en obras públicas, verificando que todo salga al día. Hasta el día que el jefe me diga, mira, dame break. Saludo a Luis Ángel, que el otro día me dijo, dame un brequecito para atender yo estas situaciones.
Luis personales. Ángel es el de Obras Públicas.
Sí, que está allí haciendo una labor extraordinaria. Y por ahí continúa el día y no acaba hasta las 11:30 de la noche.
Como era legislador municipal,
sí.
Me imagino que de minoría, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo funciona la relación entre un alcalde y la legislatura municipal?
Pues mira, ¿cómo te explico? En mi legislatura municipal, que no necesariamente sucedía en las pasadas, en la actual, nosotros tenemos una relación en la cual todo lo consultamos, todo lo que va a aprobación de la legislatura municipal lo consultamos con el presidente de la legislatura municipal y yo tengo caucus todos los meses con los legisladores de mayoría para explicarle todas las medidas que van a bajar el floor. Y para atender las preocupaciones que ellos tengan respecto a esas medidas, al final del día ellos van a votar por ellas. Y ese tipo de negociación que se vaya a hacer, pues la hacemos en caucus. Todos los meses tenemos caucus sobre los proyectos que vamos a bajar a la legislatura, los discutimos.
Todos los meses.
Todos los meses sin fallar. No hay un
Tomen
solo
mes. Nota, señores, esto es Aguada.
No hay ni un solo mes que no hayamos tenido caucus. Eso no es lo que ocurría en el pasado, pero vamos.
Eso no es lo que ocurre ahora en muchos sitios.
Yo vengo con la mentalidad de la legislatura, así que estamos implementando cosas sencillas. Al final del día, qué mal viene una reunión con los legisladores que van a votar sobre el proyecto para que le explique la situación. Así que se da esa dinámica también con el presidente de la legislatura, en el sentido de que forma parte de la administración más en el día a día, específicamente atendiendo los temas que van a bajar a la legislatura. O sea, que ya él está consciente de lo que está pasando en el municipio. Uh-huh. Pero el tema de los caucus, sí, te debo decir que ha sido una herramienta muy positiva. Y de hecho, se le da ese standing a los legisladores municipales que en algunos pueblos quizás no se le da. Al final del día, el legislador municipal juega un rol importante en el gobierno municipal, pero todo va a depender de cómo se manejen esas legislaturas municipales y cómo los alcaldes pues, las vean también. En el caso nuestro, pues siempre le estamos dando la oportunidad de que ellos intervengan. Además, por ejemplo, en otros pueblos no sucede. En el pueblo mío, ellos tienen la libertad total, porque es la libertad que le establece la ley, de redactar medidas, de presentar medidas, de que sus iniciativas se aprueben y yo tenga que implementarlas como ejecutivo. Claro, las medidas que sean positivas, no cualquier idea que surja, ¿verdad? Claro,
pero no van a traer a Disney.
Exacto. Que sean viables. Así que esa situación, esa dinámica se da por lo menos en mi legislatura municipal y estoy consciente que no necesariamente se dan otras legislaturas municipales.
¿Tú los heredaste a ellos o entraron contigo a la plancha nueva?
Los heredé. Sin embargo, hay algunos que han tenido experiencia de legisladores municipales en el pasado y otros que no, que entraron conmigo totalmente.
Ok.
Pero hay algunos que han tenido experiencia con otros alcaldes, o tanto en mayoría como en minoría.
Y en términos de... Dimos lo del agua, lo de las amas de llave. En el sector turístico.
Sí.
Aguada está en una esquina...
privilegiada.
Totalmente.
Sí, estamos privilegiados. Tenemos una costa... casi un kilómetro de costa libre, sin ningún tipo de...
Es bien bonito.
Sí, es bello. El pueblo es bonito. Tiene una costa muy bonita. Para mí, el tema de...
Aguada es el que tiene...
Sí, las boutiques.
Que construyeron la calle detrás de la... Hicieron la calle y después construyeron, no al frente.
Exactamente. Eso es lo que te estaba explicando.
Yo he ido a unos restaurantes ahí. Cuando yo iba a Rincón... Siempre termino en Aguada para algún restaurante.
No, mira, nosotros tenemos cerca de 129 restaurantes, tanto en el campo como en la costa. En el área de la costa, pues, como te estaba explicando, sí, tenemos esa característica que usted puede pasar por la costa y literal, pues, lo que ve es la playa. No ve un edificio. Okay. Y eso no necesariamente pasa en otros pueblos costeros. En nuestro pueblo, pues, tenemos esa bendición y la costa es como el corazón de nuestro pueblo.
Y le están metiendo empeño a ese sector, ya está explotado, o sea, como...
No, hay áreas de oportunidad al momento. Tenemos un proyecto de revitalización de la ciudad que le llamamos el sueño del pescador para
revitalizar... ¿Qué?
El sueño del pescador.
¿Por qué se llama el sueño del pescador?
Porque mira, en esa área los pescadores venden su producto. Aguada tiene una industria de pesca, ¿verdad? De aguadeño. Entonces ellos venden su producto en un kiosquito cuando salen del mar. Y nosotros le prometimos darle una mejor facilidad y creamos este proyecto que va a tener un área de escamadero, un área de punto de venta para ellos, a la vez que va a tener otros concesionarios de venta de comida, pero pequeños, no tipo restaurante. Uh-huh. Y quisimos ponerle el sueño del pescador porque todo va a estar enfocado en el tema de la pesca y de la pesca aguadeña. También le vamos a hacer una placita que también se llama la placita del pescador. Que va a tener también un concesionario, baño. En fin, estamos buscando que la industria de la pesca aguadeña pues se sientan queridos, por decirlo de alguna manera, porque a mí me decían los pescadores que los buscaban los políticos solamente para trepar la yola en una flatbed el día antes de las elecciones y llevarlo en una caravana. Pues nosotros estamos haciendo un trabajo diferente. De hecho, le hemos dado incentivos económicos a los pescadores aguadeños. Nos inventamos un proyecto de incentivo económico. Pero referente a la costa, pues tenemos un proyecto muy bonito que se llama El Sueño del Pescador. Vamos a hacer allí una inversión de sobre 3 millones de dólares revitalizando un área. Así que sí, hay áreas de oportunidad todavía para los comerciantes, ¿verdad? Interesados en...
¿Ese dinero dónde va a venir?
Ese dinero viene de revitalización de la ciudad. CityRev.
Ah, eso, ok. Así que...
sí.
Veo mucho fondo federal, papá.
Sí.
Es un tema recurrente.
Sí.
¿Cómo es la relación de una ciudad como Aguada con el gobierno federal? ¿Cómo funciona eso?
Pues mira, nosotros no tenemos una relación directa con el gobierno federal como tal. Nosotros tenemos una relación, por decirlo, nosotros competimos por fondos. Nosotros tenemos fondos que llegan, ¿verdad?, por fórmula, federales. Fondos que son en competencia, que dicho sea de paso, ahora la Liga de Ciudades está atendiendo un tema de de los fondos por competencia, así que es muy importante que los demás alcaldes evalúen esas herramientas que está creando la Liga de Ciudades.
¿Qué es la Liga de Ciudades?
La Liga de Ciudades.
Yo sé lo que es, pero quiero que tú lo expliques.
Sí, la Liga de Ciudades es una organización política no partidista que busca darle la herramienta a los municipios para que puedan sostenerse cada municipio, pero más allá de eso, que la política de los municipios y la necesidad de los municipios como unos entes importantes en la realidad de Puerto Rico sea parte de la discusión pública en Puerto Rico y que busca proteger, ¿verdad?, lo que es la estructura local, específicamente la estructura municipal. Al momento, ellos están proveyendo herramientas, en el caso ahora de los fondos federales, de las propuestas federales por competencia. Ellos crearon una herramienta en la cual te permite, es un buscador de propuestas federales que de acuerdo a tu necesidad, ellos te van a decir cuáles son las propuestas específicas para esa necesidad.
Okay.
Así que es una herramienta muy necesaria porque nosotros tenemos que hacer un research total, propuesta por propuesta, a ver si cumplía con lo que nosotros necesitábamos. Ahora no. Ahora ellos te van a decir, mira, según tu necesidad, son estas 5. Verifica esas 5 solamente.
¿Y todos los municipios están enchufados con esta liga?
No todos, pero todos tienen acceso a esta herramienta. Así okay. Que es una herramienta muy importante. Y sí, la Liga de Ciudades junto a la Asociación de Alcaldes y la Federación están haciendo una labor importante. Así que reconozco las tres organizaciones.
La asociación... ¿Tú eres miembro de la asociación?
Sí.
Ok, como alcalde popular. ¿Qué en hoy en día, cuál es el rol de la Asociación de Alcaldes?
Pues mira, la Asociación de Alcaldes como tal es el ente que reúne a los alcaldes populares. Uh-huh. Y el rol de la asociación es, desde mi punto de vista, cabildear los asuntos importantes para los municipios, tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal, y buscar esas herramientas necesarias para el desarrollo de los gobiernos municipales. Por ejemplo, el tema de atender el tema de la descentralización, atender el tema de mayor financiamiento para los municipios en momentos en los cuales pues las fuentes de transferencias de fondos del Estado a los municipios se han visto, ¿verdad?, disminuidas. Para mí ese es el rol principal en este momento de la asociación y de la federación. Debe ser el rol de ambas entidades, que al final del día estamos hablando de buscar la subsistencia de los municipios, que puedan subsistir en un mundo en el cual quizás los gobiernos locales están viéndose amenazados por los asuntos presupuestarios.
Tú has podido hacer mucho, aparentemente, con siendo un municipio no metropolitano, con 30.000 personas, que, ¿verdad? Yo creo que el fondo de equiparación se terminó.
Sí, eso ya.
El pasado, uh-huh, año fiscal. ¿Cómo tú ves el futuro ahora? O sea, vamos a decir que gana la reelección y pues ya no hay ALPA, CDBG está en su... Muchos de ellos ya están comprometidos. O sea, ¿cómo tú ves que va a correr el municipio después de que esos recursos se vayan evaporando?
Pues mira, la realidad del caso es que todos los municipios de Puerto Rico, con excepción de la ciudad y los municipios grandes, tienen un reto para sus fondos ordinarios. Uh-huh. Porque estos fondos que acabas de mencionar son fondos especiales que eventualmente disminuyen, desaparecen. Pero el fondo ordinario, que es el fondo que utilizamos para las actividades del diario de los municipios, pues definitivamente necesita mayor fuente de ingreso. Esa es la realidad. O si no, muchos municipios, aunque parezca un cliché, pero van a desaparecer porque no va a ser viable la operación municipal. Hoy día la operación municipal es viable gracias a los fondos especiales, por ponerte un ejemplo. Con fondos ALPA tú puedes pagar la nómina de la policía o de la oficina de manejo de emergencia municipal. Así que esos gastos originariamente se pagan con fondos ordinarios, que ahora mismo uno puede pagarlo con fondos ALPA. Así que eso va a representar un reto de subsistencia para los municipios. A mí no me cabe duda de que muchos municipios se van a ver muy afectados si no hay una fuente de ingreso nueva a los municipios. O sea, ya los municipios... Si usted evalúa el presupuesto de cada municipio, evalúa el fondo ordinario, se va a dar cuenta que no pueden subsistir con los ingresos actuales.
Hay una impresión de que hay grasa todavía por cortar. Yo pienso que no había mucha grasa hace como 2 o 3 años.
Pues mira, estudios que se han hecho en el 2015, por ejemplo, de en el año 2015, ya en ese momento, del 2015 al 2018, los municipios tuvieron un recorte de cerca de un 15% en sus ingresos versus el Estado, que tuvo en un recorte de cerca de un 5%. O sea, que ya los municipios han recibido unos recortes en sus ingresos mayores, inclusive los que ha recibido el Estado. Sin embargo, esos recortes en ingresos no van a la par con la disminución de gastos, que hemos logrado disminuir cerca de un 11%. Uh-huh. Pero ya no hay de dónde cortar. Ya lo próximo es que los servicios públicos no se den. O sea, que el recogido de la basura se ve afectado, que el tema de la policía municipal se ve afectado, que las oficinas de manejo de emergencia se van afectados, que los programas de llave se van afectados, porque no hay otra opción de ingreso en este momento, de ingresos recurrentes para el fondo ordinario. Así que hay un reto ahí desde el punto de vista de política pública de hacia dónde se va a dirigir el presupuesto total de Puerto Rico. Desde mi punto de vista, hay que proveerle mayores ingresos a los municipios para que esos servicios se puedan prestar.
Y no es como que pueden subir mucho los impuestos.
No deberían subir los impuestos. Me parece que deben reprogramar hacia dónde van los ingresos. Por ejemplo, quizás evaluar la posibilidad que en vez de un 1% del IBU actual, manteniendo el IBU como está, uh-huh, pues se aumente a un 2% que vaya a los municipios con eso. No,
hay un porcentaje que ahora mismo va para la administración de tierra.
Exactamente.
Que no va ni directo a los municipios.
Exactamente. Pues eso debe ser, eso se debe evaluar sin aumentar el IBU. Pero ese por ciento,
sí, por es ejemplo, como se corta el bizcocho, ¿no?
Exactamente. No es, por ejemplo, un 1% posiblemente representa cerca de $400 millones. Uh-huh. Así que esa, si se hace esa redistribución conforme al mismo procedimiento del fondo de equiparación, pues nosotros podemos tener unos ingresos para subsistir. Que vamos, la realidad es que los municipios están bien afectados los fondos ordinarios para los asuntos del diario. Y suena cliché, pero la verdad, numéricamente y presupuestariamente, es que los municipios, hay un sinnúmero de municipios que van a desaparecer. O sea, no van a poder dar servicios.
Bueno, la tierra no se va a ir por un hoyo negro, pero...
Claro, pero los servicios que presta el municipio, pues no va a poder tener la capacidad económica para prestarlos. Y el Estado, pues, tiene que hacer un análisis genuino de evaluar esos servicios.
Yo me acuerdo cuando era chiquito, tenía 5 años, yo creo. Yo viví un año en Florida, en Orlando, en Altamont Springs. Y en Altamont Springs no había mucha administración pública, que digamos, y tu carretera era de tierra.
Wow.
Y si tú querías brea, tú pagabas tu brea y tú tenías que llamar al contratista. Y el contratista... O sea, esto fue con los 5 años y a mí se me quedó quemado en la cabeza de que era... Que eso puede ocurrir, ¿verdad? En la medida que tú no tienes... que alguien no tiene el dinero para mantener una operación municipal, pues el resultado no es, pues que se echaron los políticos, es que pues no se dan servicio y le pones la carga directa de esos servicios a la ciudadanía que está allí.
Claro, porque el gobierno a nivel central no va a poder prestarlos. Esa es la realidad. Están alejados de, ¿verdad?, de esa realidad más pequeña, que local, que se vive. Y definitivamente aquí de lo que se está hablando no es del alcalde, no es de la alcaldía, no es de los empleados municipales, no es de eso. Es del servicio a los ciudadanos. Y hay servicios que verdaderamente son esenciales. Lo que hablé ahorita del tema del tornado. ¿Quién llegó allí? ¿Quién atendió a las personas ese primer día de forma total? Fue el municipio. ¿Quién atendió esa crisis? Fue el municipio totalmente. Igualmente en Fiona. Y el pueblo de Aguada que me escucha sabe que es así. O sea, quien estuvo atendiendo ese tema, pues fue el municipio. Esos son servicios esenciales, y tan esenciales eran que en la ley de municipio autónomo en el 1991 se los delegaron completamente a los municipios. Fue en la enmienda a la ley en el 1999 que se crea la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencia. Pero originalmente se los habían delegado a los municipios porque había una conciencia de que los municipios estaban más cercanos de la gente, que podían dar ese servicio de forma más eficiente.
Y tenía el huracán Georges, que implicó fondos federales, y de momento... no se lo va a enviar a los muchachos allá abajo. Para mí esta es una discusión bien importante. Yo creo que la gente no aprecia, especialmente yo que soy estadista. Tienes que organizarte para ser estado. Y los municipios, that's how it rolls. Pero del punto de vista de alguien que estuvo en la legislatura, de asesor, uh-huh. pero estuvo en la comisión de gobierno, una muy importante, estuvo después asesor de Jesús Manuel. Cuando llegas a la alcaldía, ¿tenías eso presente? ¿O tenías quizás como que esta visión gobierno central y entonces los municipios, y de momento cuando llega, eso es lo que me refiero, de momento llega y dice, espera, que aquí quizás hay un desbalance en cómo estaba mirando el asunto?
Pues mira, cuando yo llego a la alcaldía, lo más que me impresionó es que un trabajo bien rápido, por decirlo de alguna manera, a diferencia del tema de la legislatura, que era un trabajo más lento. El trabajo de la alcaldía me parece que se parece más al trabajo del ejecutivo.
Es un trabajo ejecutivo.
Es un trabajo súper rápido, de mucha presión. Así que la visión que yo tenía en ese momento era una visión de la legislatura, de hacer leyes y de debates. Así que es una diferencia total con lo que pasa en el municipio. En el municipio uno va a ejecutar. Así que nosotros vamos a ejecutar allí. Así que para mí esa fue la mayor diferencia que vi en mi mentalidad de asesor versus mi mentalidad de alcalde. Te debo decir que hoy por hoy la mentalidad de asesor la he apagado un poco y he aprendido más la mentalidad de ingeniero para atender el municipio.
Y la de abogado la ha apagado bastante.
Claro. Sí, estoy más enfocado en el tema de la ingeniería, ¿verdad? De los servicios, de cómo se puede proveer un servicio de forma más eficiente. Así que de hecho, esa es una de las cosas que más me duele del tema de la alcaldía, el tema de la profesión, del tema, porque uno como que pierde los skills de abogado y, y eso obviamente crea preocupaciones en la vida profesional de uno, porque por lo menos yo no me vislumbro siendo un alcalde que va a estar 30 años ahí en la alcaldía.
Porque tiene miedo.
No porque tenga miedo. No porque tenga miedo, sino porque, mano, tú sabes, la carrera mía de derecho, para mí fue una... En mi barrio y en mi pueblo y en mi familia, yo soy el primer abogado. O sea que para mí eso era como un sueño. O sea, eso era como una meta lograda. Entonces, de momento es como que se quedó ahí en la esquina. Y el miedo a uno perder las destrezas, por decirlo de alguna manera... de hecho, ese camino que hay que pasar para uno poder tener sus clientes y todo lo demás, pues eso es un poco preocupante desde un punto de vista profesional, que yo quizás pienso que quizás otros políticos también pasan por lo mismo, cómo se insertan en esa corriente laboral posteriormente.
Yo estuve 6 años fuera. Yo me voy para trabajar en una farmacéutica. Estoy 2 años allí. Y entonces cuando... entró el gobierno, estuve 2 años ahí, así que perdón, fue 4 años afuera. Sí, uno se puede enmohecer un poco, especialmente con la cuestión de que no se te hace bien difícil que algo de verdad tú lo encuentres importante cuando estás bregando vida o muerte, literalmente estás salvando a alguien de un tornado, ¿verdad? Y de momento es como que pues este contrato. Pero no pierdes tanto la habilidad. ¿Eras litigante antes o llegaste a ser litigante?
No,
o quédate en la asesoría, pero antes sí. Te quedas en esa área. No creo que tendría mucho problema. Ahora van a pasar 8 años si gana la reelección. Creo que te va a querer quedar.
¿Cuándo? ¿Cuándo se gane?
Si gana, va a estar los 4 años y después te va a querer quedar.
No he tomado esa decisión.
Okay.
No he tomado esa decisión al momento. Por lo que te expliqué, el tema del derecho es un tema que a mí me apasiona. Y verdaderamente yo quiero dedicarme al derecho.
¿Y el gobierno central? ¿No te ha interesado ser secretario de algo?
Pues mira, la realidad del caso es que
estoy... Si Jesús Manuel gana y dice, Cristian, te necesito.
Pues mira, no me voy con Jesús. Lo quiero mucho, pero no. Yo tengo un rol, ¿verdad?, en el municipio de Aguada, que fue por lo que entré alcalde en mi mente. Que era la creencia genuina de que podía hacer un cambio. Y las transformaciones en un cuatrenio no se logran totales. Uh-huh. Es una realidad. Así que a mí, yo sé que el cuatrenio que viene todavía forma parte de la agenda de trabajo mía como alcalde que yo me propuse una vez yo entré a la alcaldía. Así que yo tengo que completar ese compromiso que yo tengo con el pueblo aguadeño. Así que a Jesús lo quiero mucho, le deseo mucho éxito.
Pero no. Te lo agradezco, pero
sí, no. Te lo agradezco, pero no. Si llegara a pasar eso.
Y volviendo un poco al tema federal, ¿cómo tú ves el panorama? Me interesa saber tu perspectiva de cómo tú ves el panorama en términos de la relación del gobierno con el gobierno estatal con el gobierno federal, la relación de los municipios con el gobierno federal, está la Junta. Yo no tengo la impresión de que la Junta no estaba muy metido en los asuntos de los municipios directamente, si lo está a través del CRIM o del plan fiscal del gobierno central. ¿Cómo tú ves esas fichas moviéndose?
Pues mira, definitivamente los gobiernos municipales necesitan mayor injerencia en el gobierno federal. De hecho,
¿qué quiere decir
injerencia? Los otros días escuché, por ejemplo, mira, en el mismo tema de las propuestas necesitamos, por ejemplo, municipios pequeños, a diferencia de municipios grandes. Nosotros, municipios pequeños, no tenemos un departamento de asuntos federales robusto. Eso es una realidad. Los municipios pequeños no lo tienen. O sea, nosotros pudimos ser exitosos en el tema de fondos federales. Te voy a decir en parte por qué. Porque cuando llegué a la alcaldía, me reuní con el alcalde de Bayamón y me dijo, te voy a dar un taller con Harrison, me parece que se llama.
Harrison es un palo.
Sí. Y entonces nos reunimos con él. Él tenía un grupito como de 4 alcaldes nuevos del Partido Nuevo Progresista y yo solito allí nos dieron el taller. Y eso nos permitió tener una visión un poco más amplia del uso de esos fondos. Así que esa injerencia en asuntos federales es importante tenerla, pero esa injerencia cuesta. O sea, pagar a Harrison...
Bueno, ¿sabes cuenta de Harrison?
Sí.
Harrison era CDBG, pero no DR, CDBG regular. Y viene el huracán y asignan 20 billones de dólares en CDBG. Así que... ¿quién sabía cómo manejarle eso? Harrison. Y el macho le ha ido muy bien con él, porque se hizo un experto antes de que llegara la emergencia.
De hecho, nosotros cogimos ese tallercito antes de que los fondos los desembolsaran. O sea que nosotros ellos estaban adelante y gracias a Dios yo fui de ese grupito de 5 municipios que le agradezco al alcalde que nos ayudó. En fin, esos temas federales necesitan mayor injerencia. También insertarse en asuntos... del gobierno, de los gobiernos locales, pero no de los gobiernos locales solamente acá en Puerto Rico, también en Estados Unidos, con Bloomberg, por ejemplo, que los otros días escuché al alcalde que estaba atendiendo ese tema. Nosotros también, el gobierno de Aguada, nos insertamos en esa iniciativa.
En la academia de Bloomberg.
Sí, y esas son iniciativas por invitación. Y logramos que insertarnos en ese tipo de discusión, que es muy importante porque al final del día los diferentes gobiernos locales, tanto los de Aguada, los de Puerto Rico, como los de Estados Unidos, tienen situaciones parecidas al final del día. Hay problemas de transportación, hay problemas de recogido de basura. Definitivamente, esa comunicación en distintos gobiernos locales es importante. Y también la comunicación con el gobierno federal, al final del día, hay que ser justo. O sea, los fondos especiales que están uno administrando, pues al final del día son fondos federales que nos permiten hacer algún tipo de trabajo acá en el municipio. Y definitivamente, pues la perspectiva mía y la visión mía es que hay que buscar la manera de insertarse un poco más en esas discusiones. Claro, municipios pequeños como Aguada y otros municipios quizás se les hace más complicado, pero municipios grandes, Bayamón, San Juan, pues que tienen una mayor injerencia, una mayor penetración en el gobierno federal, pues deben liderar quizás ese camino.
Y en términos del consorcio, capacitarlo para que pueda entrar en ese, quizás agrupar recursos, ¿verdad?
Sí, eso sería una tremenda idea. De hecho, el problema que tiene el tema del consorcio es que los usos son limitados de los fondos. Y eso nos crea una restricción a los municipios muy grande. Y como los usos
¿están restrictos en la ley o en el uso de los fondos?
En la ley, en el reglamento, en todo. Y como son para desarrollo de la fuerza laboral, pues todo tiene que estar atado a ese tema de desarrollo.
Ah, porque esos eran los de UIOA. Pero yo digo como que... yo me refiero a los consorcios estos que existen en el Código Municipal que se pueden hacer voluntariamente.
Sí, ok. Te entiendo. Sí. Se han dado conversaciones sobre ese tema, específicamente quizá en el área de permisología. Es un área que se puede atender con el tema de los consorcios. Nosotros estamos dispuestos a atender ese tema, a verlo, pero debe haber mucha capacidad de parte de todos los alcaldes que formen parte de esos consorcios, porque me parece que es de algo que quizás sufrimos un poquito de algunas personas, de querer controlar todos los procesos y ese tema pues se debe evaluar con mayor, ¿verdad?
Los puertorriqueños somos control freaks.
Sí.
Yo creo que... como en una isla pequeña, pues está acostumbrado a verlo todo. No es como cuando está en un espacio amplio que tienes que acostumbrarte a la idea de que lo que está pasando allí tú no vas a ver y no te vas a enterar.
Sí, sí. Pero mira, el tema de la relación con, ¿verdad?, esa escala, tanto federal, estatal y municipal, es importante para la gestión municipal al final del día, por los fondos que van llegando y las relaciones de comunicaciones también. Al momento te puedo decir que nosotros nos comunicamos más de forma intermedia a través de la agencia que tenemos, ¿verdad?, que nos ayuda con eso, con el tema de los fondos federales, con el manejo de fondos federales. Es más como, de cierta manera, el intermediario, porque tienen el expertise para atender ese tema. No unas comunicaciones directas de parte del municipio como tal.
¿Ese intermediario es la liga?
No, consultor Leisure.
Ok, el consultor. Claro.
Sí, sí.
Y finalmente, con el gobierno estatal, ¿cómo ha sido la relación en este cuatrenio?
Ha sido positiva. Sí. Yo no me quejo.
¿Hay obra?
En los municipios tienen obra. Pero, déjame decirte algo. La reconstrucción... Oye,
está afilado.
Sí.
Lo tienes entrenado.
Mira, déjame decirte algo. La reconstrucción...
Le estoy hablando al secretario de prensa aquí del alcalde.
Mira,
entrenado.
La reconstrucción de Puerto Rico, que se habla mucho de la reconstrucción, pero se saca de contexto muchas veces, o se saca del panorama, que la mayor reconstrucción verdaderamente está en los municipios. O sea, esa es la realidad. Que la obra que se está... Por ejemplo, en Aguada, vamos a hablar de nuestro pueblo.
Menos que no sea una autopista.
Ajá.
O una planta eléctrica, sí.
Ajá. Y al final del día, vamos a ser justos también, que con esto... Yo veo obra, pero al final del día, quien está corriendo ese proceso completamente del municipio. O sea, pueden ser fondos de FEMA, los fondos ALPA, los fondos de revitalización. Al final del día, la verdad, quien verdaderamente está haciendo que esas cosas pasen son los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos. Porque la reconstrucción del país verdaderamente le ha caído en los hombros a los alcaldes. Ahora mismo en nuestro pueblo, yo te puedo decir que yo puedo tener cerca de 10 proyectos activos ya en construcción y el gobierno estatal tiene uno. Pero eso es una realidad del pueblo. Yo no estoy diciendo ninguna mentira. Esa es la verdad. O sea, tenemos...
Porque las facilidades son de ustedes, ¿no?
Porque las facilidades son municipales, pero no es que no haya ocurrido daño en facilidades estatales. Por ejemplo, en carreteras, en derrumbes de carreteras estatales, que tenemos una crisis en nuestro pueblo con ese tema. Pues ese tema no se ha atendido todavía, ¿verdad? Esa es la realidad. Se está atendiendo uno de los derrumbes que hay desde los huracanes Irma, María, Fiona. El municipio ha sido mucho más ágil. Así que cuando hablamos de reconstrucción, tenemos tantas obras activas, pues mira, hay que ser justo. La realidad es que los municipios juegan un rol trascendental en esa reconstrucción y que la reconstrucción al final del día que se está viendo es por los municipios. Más allá, si sacamos el tema de energía eléctrica, que hay unos proyectos ahí importantes en acueducto, que hay otros proyectos importantes. Sé que hay unas carreteras importantes que también se tienen próximas a atender. Pero al final del día, la cantidad de proyectos, cuando se habla de números de proyectos, se habla de... O sea, los proyectos de revitalización, por ejemplo. Esos proyectos, al final del día, si el municipio no mueve un dedo, no pasa nada. O sea, que hablar de esos proyectos es hablar de gestión municipal.
Yo tengo... Un ex colega tuyo, Arnaldo Cruz, que está en la junta. Arnaldo tiene me parece que tiene un gusto por la centralización. Y él y yo tenemos este debate siempre para atrás y para adelante. Yo digo, es que yo no estoy hablando de descentralizar, yo estoy hablando de distribuir soluciones. ¿Verdad? En la medida que tú capacitas en las entidades subsidiarias y las permites trabajar sola y dar los recursos necesarios, va a ver que las soluciones se distribuyeron y que va a haber espacio para no solamente la experimentación, sino para el aprendizaje, sin tener que depender de la capacidad de una o un grupo pequeño de personas. Y cuando digo capacidad, me estoy refiriendo a tiempo, a competencia, a intelecto. Si tú centralizas todo, pues más vale que esa persona sea un cuarto bate, porque si no... Pues vamos a tener problemas down the road, ¿verdad? Y así que yo lo veo, distribuir soluciones.
Me parece que es correcto. Distribuir soluciones, distribuir responsabilidades, distribuir recursos, distribuir toma de decisiones. Porque me parece que cuando se habla de descentralizar, se tiene que dar un contexto que no sea solamente la responsabilidad, sino también la capacidad de poder tomar decisiones y de ampliamente. Pues en el 40, cuando estaba Tocqueville, pues sí, había un gobierno centralizado.
Y 1.5 millones de personas, sí. Y todo el mundo vivía en los campos. Sí,
pues,
ajá,
en ese momento, pues esa situación política y social, pues era viable un gobierno centralizado en ese momento. En este momento, a mí me parece que mientras más se centralizan las cosas, más... difícil se llega a la ejecución y a los resultados. Y te puedo poner un ejemplo sencillo. En los proyectos de revitalización de la ciudad, yo creo que en el gobierno estatal el gobernador ha caído preso quizás de equipos técnicos de distintas entidades que forman parte de la toma de decisiones, que sus egos no lo han permitido.
El ego de los
Equipos técnicos, sí, de los equipos técnicos. No le ha permitido que esos proyectos echen para adelante. Te puedo decir, por ejemplo, proyectos de revitalización de la ciudad, los municipios lo hacen, pero mírate esto, la idea, el planteamiento, el municipio crea todo. Te lo tiene que aprobar el project manager, Tetratec. Te lo tiene que aprobar el grant manager, Horn. Te lo tiene que aprobar vivienda. Cuando tú vienes a ver toda esa cadena de personas, equipos técnicos, porque a mí me han
dicho... Y para ser justo con la audiencia, el alcalde lo acaba de simplificar. Porque dentro de cada una de esas entidades hay sus propias cadenas, ¿verdad?
Pues claro. Pues entonces, me parece que ese andamiaje tan complicado, que al final del día eso es centralizado, al final del día es esa toma de decisiones desde vivienda hacia abajo. Pues ha provocado que los proyectos de revitalización de la ciudad, que son proyectos bien importantes para cada pueblo, pues no se lleven a cabo al momento. Y ha caído preso el gobierno de Pierluisi de esos equipos técnicos.
¿Se lo han dicho?
Sí, se lo he dicho a distintos entes de...
El gobernador, se lo has dicho.
Pues mira, el gobernador no tuve la oportunidad de decirle eso, pero por ejemplo a...
Mira un mensaje de texto. Él lo lee.
Sí. Y responde las llamadas, la calidad. Pero no, con él específicamente no, pero con su equipo más cercano, pues sí.
No, yo te diría, tienes que llamarlo y decirle, mira, el hueletaca que está en esta posición, que se llama fulano, que su seguro social es aquí, vive acá, y su número de teléfono es el siguiente, es un huele pega, te está clavando, Ellos reaccionan.
Pues me parece que...
Es una sugerencia, amiga. Ellos reaccionan.
Ya la he tomado en otro
momento. Yo siempre decía, cuando estaba en gobierno, yo siempre decía, los problemas tienen número de seguro social. Identifica el número de seguro social correcto y eleva. Y los problemas se resuelven rápido cuando estás... Porque nunca han notado que la gente habla... La alcaldía dijo...
Como si la alcaldía fuera un ente.
Como si fuera un mamífero.
Una persona.
Sí. No. Busca el número de seguro social. Eso es típicamente.
Pues mira, pues sí.
Te dejo con esa sugerencia. Sí,
la voy a tomar en consideración. Pues ese andamiaje es lo que provoca que las cosas se estanquen al final del día. Si hubiera una mayor libertad en ese asunto. Y te voy a poner un ejemplo. Los fondos ALPA fueron fondos que se dieron directo a los municipios con unas guías. Y había que seguir las guías y se va a auditar el uso de esos fondos. No es que eso está libre para uno hacer lo que uno quiera. Se va a auditar y hay unos procesos que hay que hacer de subasta. Hay unos asuntos, hay unas guías claras. Si las leemos y no hacemos como los de Victoria Ciudadana, si leemos las guías...
¡Yes!
Si las leemos y las seguimos, vamos a tener éxito. O sea... Pues entonces, y esos fondos ALPA se pudieron usar de una forma mucho más eficiente. Pero hubo una diferencia al final del día. Al final del día es dinero federal, tanto en un programa a través de vivienda o directo a los municipios. Por ponerte un ejemplo, los fondos ALPA que se asignaron directo a los municipios, ya la gente recibió el beneficio del uso de esos fondos en el municipio de Aguada. Lo que te hablé ahorita... de las compras de equipos pesados, fue con esos fondos. La operación BREA fue con esos fondos. Los proyectos de agua fueron con esos fondos porque se dieron directo a los municipios. Y estamos cumpliendo con lo que es la guía. Ahorita yo te hablé de que la guía proveía para proyectos de agua. no fue que hicimos otro proyecto, fue que hicimos un proyecto de agua según las necesidades del pueblo. Así que si esos fondos se dieran directo a, y no hubiera tanto intermediario, verdaderamente ya esos proyectos pudieran comenzar. Hoy por hoy, yo estoy aquí hablando contigo, pero nosotros no podemos adjudicar una subasta del desvío sur, que es una carretera en nuestro pueblo que pasan 12.000 personas diarias, que la vamos a convertir en una avenida, porque estamos esperando por un documento de HUD a través de vivienda.
¿Un documento de HUD?
Sí, de liberación de fondos, de proyectos de revitalización de la ciudad.
Yo no, y con esto podemos cerrar, no, yo no soy... yo no tengo que defender a nadie, yo hago lo que me dé la gana. Pero el sí puedo decir que muchas veces el problema no está necesariamente donde... No está en la agencia a quien le pusieron los fondos. A veces el problema está quizá en un grado menor, que es lo que creo que estaba identificando en términos de los procesos. Pero hay unas burocracias por encima ya a nivel federal que hay que saber cómo bandearla, porque hay veces que entorpecen y le dificultan mucho el trabajo. Y eso yo sé que tanto Omar, como Otmar, como Manuel en Core 3, y William, y Fernando Gil, y Trichet, etcétera, han tenido que bregar con esos problemas porque el asunto viene de arriba. Yo creo que en la onda de distribuir soluciones, ¿verdad? Si eso ocurriera, yo creo que tendrías más personas probablemente dándose cuenta de esto y la solución llegaría más rápido versus que solamente haya una contraparte. Cuando tienes numerosas partes, hay issues, ¿verdad? Y tienes que resolverlo.
Y nosotros, y yo como alcalde, los puedo ver a través de este proceso que se está dando con los proyectos de revitalización de la ciudad. Y creo que es necesario que el gobernador lo vea también, porque me parece que parte de la campaña que le están haciendo a él en contra ahora mismo en la primaria está muy atada a la ejecución de entidades que no forman quizás parte ni siquiera del gobierno.
Sí, sí.
Y entonces, pues ahí hay que tomar unas decisiones, porque al final del día, aunque no formen parte del gobierno, al final del día, quien se está viendo afectado con que esos proyectos no se lleven a cabo o que vayan no con la rapidez que se supone, pues la gente. Uh-huh. Y definitivamente que hay unos intermediarios ahí que hay que evaluar.
Hay que atender.
Sí, hay que atender.
Con número de seguro social.
Hay que atender unos intermediarios ahí importantes. Así que...
Bueno, no estaría forzado a decir culpa a la colonia.
Bueno, la colonia no fue quien escogió a esa compañía.
Estoy molestándote. Bueno, señores, mil gracias por venir, alcalde.
Gracias a ti por la oportunidad. Verdaderamente honrado de estar en el podcast. Lo escucho diariamente. Lo encuentro súper interesante. Creo que las intervenciones que están haciendo con Luis Balbino son muy buenas.
Estamos dando fuego ahí.
Es como que todo el mundo ahora sale de la cueva de momento. ¡Ah, qué bueno!
Tremendo. Bueno, alcalde, cuídese mucho. Bueno, señores, gracias. Este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amalgada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A debajo de los show notes o en la parte de comentario en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.